En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos que les habla Miguel Barluenga. Con gran alegría acogemos el nombramiento del nuevo obispo de Huesca y de Jaca, el reverendo padre Pedro Aguado Cuesta, hecho público por la Santa Sede el pasado sábado. La ordenación episcopal y la toma de posesión de la diócesis de Huesca se celebrará el sábado 14 de junio en la capital orcense. Al día siguiente, domingo 15 de junio, tomará posesión de la diócesis de Jaca en la catedral de esta ciudad. En la actualidad sigue siendo el superior general de la Orden de las Escuelas Pías, de los Escolapios. Nacido en Bilbao en 1957, ingresó en la Orden Escolapia, fundada por San José de Calasanz, aragonés universal, y fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 1982. Su trayectoria ministerial ha estado profundamente marcada por el carisma educativo calasancio. Nosotros le esperamos con los brazos abiertos y escuchamos para comenzar la carta de saludo y acogida de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que lo seguirá siendo hasta el 14 de junio.
Recemos al Señor en la plegaria de los fieles por el nuevo obispo ante su próximo ministerio pastoral en nuestras diócesis. Y cuando tome posesión, oremos en la plegaria eucarística para que el Señor, por intercesión de la Virgen María, tan querida y venerada en nuestras tierras aragonesas con múltiples títulos, le conceda a Monseñor Pedro Aguado Cuesta el espíritu de consejo y de fortaleza, de ciencia y de piedad, para pastorear al santo pueblo fiel de Dios que le ha sido encomendado. Le deseamos que tenga en el ejercicio de su ministerio episcopal audacia de profeta, fortaleza de testigo, clarividencia de maestro, seguridad de guía y mansedumbre de padre. Padre Pedro Aguado Cuesta, felicidades. Bienvenido en el nombre del Señor a las diócesis de Huesca y de Jaca. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 4 de abril. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Huesca y de Jaca. Como siempre, nos acompañan de Jaca, Ricardo Muri y Paola Vandrés. Y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Indudablemente, la noticia de la semana es el nombramiento del padre Escolapio Pedro Aguado como obispo de Jaca. Será consagrado obispo en Huesca y tomará posesión de las diócesis los días 14 y 15 de junio. El viernes pasado falleció el sacerdote don José María Baños, párroco que fue de Erla y de Biota. Su funeral se celebró en Ejea de los Caballeros. Y en cuanto a los pregones de Semana Santa, tenemos que decir que en Sabiñánigo tendrá lugar en la parroquia del Pilar el jueves 10 de abril a las 8 de la tarde a cargo de don Carlos La Cadena. Y el pregón de la Semana Santa en Jaca se celebrará el viernes 11 en la catedral a cargo de don Juan Carlos Moreno. El septenario de la Virgen de los Dolores tendrá lugar en Jaca del 5 al 11 de abril a las 7 de la tarde en la catedral y en Sabiñánigo a partir del día 5 en la parroquia de Cristo Rey a las 7 y media de la tarde. En la res será a las 7. El encuentro de cofradías con el lema Peregrinos de la Esperanza será el 5 de abril a las 8 de la tarde con misa concelebrada en la catedral. Y la celebración de la catequesis con niños con el lema Caminamos con Jesús el 7 de abril a las 5 de la tarde en la Casa Diocesana por don Marcos Penas Peón.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca. Caritas Diocesana de Huesca ha cambiado de director recientemente. El 6 de marzo, el administrador apostólico de la diócesis de Huesca, Vicente Jiménez Zamora, nombró a José Antonio Torres Campo como nuevo director de Caritas Huesca, un cambio que llega tras la renuncia de Felipe Munuera Gil, quien ha ocupado este cargo durante 7 años. José Antonio Torres es una persona cercana a la diócesis de Huesca y vinculada al ámbito de la docencia hasta su jubilación en 2023. Su trayectoria profesional la ha desarrollado fundamentalmente en el Colegio Santa Rosa Alto Aragón de Huesca, donde ha ejercido como profesor, director pedagógico de bachiller o director general.
La Archicofradía de la Santísima Veracruz acerca a cada domingo de la Cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias rurales y de Huesca. La actividad continúa este domingo 6 de abril a las 10:30 en Sesa, con la Cofradía del Desprendimiento y las Lágrimas de Nuestra Señora. A las 11 en Fañanás, con la Cofradía de Santiago. A las 11:45 en Casbas, con la Cofradía del Santo Cristo de la Esperanza.
A las 12 en la Basílica de San Lorenzo, con la Cofradía de la Preciosísima Sangre. En Loarre, con la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y en Montesusín, con la Cofradía de Santiago de Garañén. A las 12:30, en la Iglesia de San Pedro el Viejo, con la Cofradía de San José y Santa Ana. Y en la Iglesia de San José de Huesca, con la Cofradía del Prendimiento. La cuestación voluntaria se entregará este año a Frater Huesca.
Todos los domingos de la Cuaresma, a partir de las 4:30 de la tarde, tiene lugar el Vía Crucis por el Camino de las Cruces, a la altura del Palacio de Congresos, hasta la Ermita de Nuestra Señora de Salas. Participan por turno las parroquias de la ciudad, cofradías, delegaciones, movimientos y asociaciones. Este 6 de abril, con las cofradías de la Preciosísima Sangre y San José y Santa Ana, las parroquias de San Lorenzo y San Francisco de Asís, la Pastoral de Infancia y Club de Tiempo Libre.
Las representaciones de la Pasión tendrán lugar los fines de semana del 5 y 6, 12 y 13 y 19 y 20 de abril. Comenzarán a las 5 de la tarde en el Teatro Salesiano y las entradas se pueden adquirir en la web www.lapasionhuesca.com y en el número de teléfono 644-556-292. Y de nuevo en Jaca, donde el próximo 11 de abril tiene lugar el pregón de la Semana Santa en la Catedral, Paola entrevista al pregonero, a Juan Carlos Moreno, que es cofrade de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que este año celebra el 275 aniversario de su refundación, cuando queráis.
Jaca se prepara para celebrar la Semana Santa este año marcada por el 275 aniversario de la refundación de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Por eso, este año, esta hermandad se encarga del programa, del pregón, que va a correr a cargo del cofrade investigador Juan Carlos Moreno. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hermandad o Real Hermandad de la Sangre de Cristo?
Ahora es Real Hermandad. Se dice que es real porque nos tuvimos el reconocimiento, según figura en el libro de actas, por parte del rey Carlos IV en el año 1803, 1804, ahora no, pero es real. Bueno, sí, real.
¿Qué podemos destacar de la hermandad o Real Hermandad ahora de la Sangre de Cristo, Juan Carlos, a lo largo de los tiempos?
A lo largo de los tiempos, pues es que ha tenido un nombre cambiante, porque al principio, pues sí. las primeras referencias que tenemos de ella es del año 1555 en el libro de gastos ordinarios, o sea, que quiere decir que ya debían de venir anteriores, pero es el primer libro que se conserva. Y este tiene que... Era Cofradía de la Vera Cruz. Entonces la Cofradía de la Vera Cruz pues hacía más o menos lo mismo que hacemos... No, bastante más de lo que hacemos ahora. Vamos a decir las cosas como son. Porque la Cofradía de la Vera Cruz estaba formada parte de miembros del Cabildo Catedralicio y seglares, más o menos a partes iguales. Y entre otras funciones tenían la de que se dedicaban a recoger todos los muertos que había por ahí, por los caminos, cosa que ahora hace la Cruz Roja y tiene que ir el juez a levantar el cadáver. Ahora llevamos otros protocolos, pero entonces lo hacía la Cofradía de la Santa Cruz. Otra cosa que hacía también era atender a los condenados a muerte, atenderlos cuando estaban en capilla. Y entonces era pues darles una confortación, un arropamiento espiritual y gastronómico, que también se les preparaba por la última cena, incluso en algunos casos sabemos lo que se les daba de cenar. Luego también hacía pues unas fiestas para el 3 de mayo, con la exaltación de la cruz y la invención de la cruz en septiembre. Y luego también hacía otra cosa, pues también era organización de la Semana Santa. Desde un principio, desde el siglo XVI, se hacía saliendo de la catedral se hacía la procesión del Jueves Santo por la tarde. Entonces salía pues casi la décima parte de la población, casi un tercio de la población salía en la procesión ahí llevando una custodia y todos con velas. Luego ya cuando a partir del siglo XVII ya empezó a aparecer también el Viernes Santo, pues también la misma cofradía siguió haciendo lo mismo, pero a lo largo del siglo XVII ya cambiaron el nombre y pasaron a ser Cofradía de la Veracruz de la sangre de Cristo. Uh-huh. Después de ser cofradía de la Veracruz, la sangre de Cristo perdió la primera parte del nombre en la cofradía de la Veracruz y se quedó tan solamente en sangre de Cristo, que es el que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Bueno, estuvo alguna variación también a principios del siglo XIX, que era cofradía de la Veracruz y el desenclavo de Jesucristo y tal, un nombre muy, muy ribombante y poco operativo, porque mejor decir, pues mira, pues la flagelación, el nazareno, la burreta, que son más, como más funcionarios. Entonces, pues, sí, pasó a ser la sangre de Cristo. Y continuó también haciendo lo que hacía también la Veracruz, que era encargarse del enterramiento de sus propios cofrades. Uh-huh. Entonces era como una especie de mutua, una mutua que también, y luego pues también cuando había uno estaba enfermo, visitaba a los enfermos, pero eso lo hacen todas las cofradías, que no es algo específico de la Real Hermandad del Sangre de Cristo. Sí.
¿Alguna pincelada de esto vas a plasmar en el pregón o no?
Sí,
Juan,
bueno,
Carlos,
algo de esto, pero mucho más. Hombre, en el pregón hay, hombre, no voy a estar 2 horas hablando, ¿no? Porque claro, eso sería un insulto para la gente, ¿no? Pero me voy a hablar de esto y también hablaré pues de cuando aparecen todas las cofradías, porque la Semana Santa es que es el pregonero de la Semana Santa, no es el pregonero
de la sangre de Cristo, claro.
Entonces hablaré de conforme han aparecido las distintas cofradías y por qué, como algo de los pasos y luego en qué suele también ubicarlos dentro de la catedral, y luego hablaré también pues de lo que ya te dije hace días, que no, con la entrevista que me hiciste, que de las opciones, que, o sea, lo que ha hecho la sangre de Cristo, cómo está ahora la situación actual y luego las opciones de futuro, cómo lo veo yo. Así que es una aportación subjetiva que lo diré la semana que viene en el pregón, y que espero pues que a la gente les guste, y luego sobre todo que lo quiero dedicar a todas las cofradías y a Jaca en general, evidentemente.
Sí, poner en valor la Semana Santa de Jaca y lanzar un mensaje, a todo el público, que seguro, como es habitual, la catedral estará llena para escuchar el pregón. ¿Qué podemos destacar de los pasos de la sangre de Cristo, Juan Carlos?
Los pasos de la sangre de Cristo, porque sacamos en la sangre de Cristo, sacamos el paso más antiguo de todos,
¿sí?,
el Cristo de la cama o el Cristo del sepulcro. En realidad el nombre correcto es decir el Cristo del sepulcro, pero a ver a quién le dices en Jaca que es el Cristo del sepulcro, le dirá que es el Cristo de la cama, como el Cristo de la salud, que es el otro paso nuestro. Que dice, ¿cuál es
el de Viscós?
El de Viscós, pues bueno, que Viscós sí, que, pero a ver, pero no, es el Cristo de la salud, y quieras que no, ese es el título, pero a ver, es el que tiene más devoción,
sí,
mucha más, sí, que el Cristo del altar privilegiado, que es el que es la de la portada del
el
programa.
El que es plasmado en la portada, sí,
sí,
del
pues
programa.
Ese es un Cristo precioso, precioso, que ya lo he dicho en más de un sitio y en más de dos, que es digno de la Semana Santa de Zamora o de Salamanca.
Sí, porque todos los pasos a hombros se sacan 4,
sí,
dos salen, precisamente, los de la sangre de Cristo.
La soledad también,
sí,
y el Nazareno, el Cristo de Nazareno, que es por cierto, son dos pasos preciosos. A mí me encantan esos, que son de una bellísima factura. Y entonces esos son los pasos que sacamos nosotros, ¿no? Antes sacábamos más, pero luego pues conforme fueron aflorando las cofradías, se fueron distribuyendo para unos y para otros, y ahora es que, vamos, podemos presumir en Jaca de que tenemos una Semana Santa de primer orden. Comparándome, no nos vamos a comparar con Sevilla, ¿entiendes?
Por supuesto.
Evidentemente, no, que las cosas como son. Pero evidentemente tú valoras la población, el nivel de población que tiene Sevilla y a nivel que tienen de Jaca, haz un cálculo proporcional y les ganamos de goleada, ¿entiendes? O sea que, porque se acaba, ahí tenemos cofradías para todos los momentos de la pasión, ya no solamente el Vía Crucis, sino que también la parte de la entrada de Jesús en Jerusalén, porque el Vía Crucis empezaría con el balcón de Pilatos, ¿entiendes? Y tenemos incluso esto cofradías que representan actos anteriores.
Juan Carlos Moreno, muchas gracias.
Venga, pues un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 6 de abril, quinto de Cuaresma, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 8:1-11.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Cuando quedan tan pocos días para el inicio de la Semana Santa, este domingo contemplaremos unas lecturas tan imponentes como profundas, sentidas, humanas, misericordiosas, para ir preparando así nuestro corazón y comprender mejor el misterio insondable del corazón divino. Os animo a estar muy atentas, muy atentos, cuando escuchéis la carta de San Pablo a los filipenses, tras la extraordinaria conversión del apóstol, después de vivir prácticamente del odio a los cristianos, empujado por un falso celo, San Pablo llegará a confesar en la ciudad griega de Filipos: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Ante la mujer adúltera, el Señor quiere que comprenda y sienta esa misericordia, unida siempre a su justicia: ve y no peques más. Pero el odio de los que ponen a la mujer frente a Jesús convierte la escena en un drama. La vida de aquella mujer depende de la decisión de Jesús, pero también está en juego la propia vida de Jesús, porque le pueden acusar de incitar una transgresión de los preceptos de la ley. En medio de esa tensión hay un detalle que nos puede pasar desapercibido. Mientras Jesús les escucha, se pone a escribir con su dedo sobre la arena. Ese gesto muestra a Cristo como el legislador divino, pues según el libro del Éxodo, Dios escribió la ley con su dedo en unas tablas de piedra. Él es, por tanto, el nuevo legislador. Su justicia es superior. No viola la ley, pero no quiere que se pierda lo que estaba buscando, porque había venido a salvar lo que estaba perdido. Un admirado San Agustín comenta así esta escena: ¿cómo pueden unos pecadores cumplir la ley y castigar a aquella mujer? Mírese cada uno a sí mismo, entre en su interior y pónganse en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia, y se verá obligado a confesarse pecador. Con su gran misericordia, el Señor instituyó el sacramento de la confesión, no sólo para que nadie se pierda, sino también para que todos podamos encontrar el perdón que necesitamos, por grandes que sean nuestras miserias. Por eso nos recuerda el Papa Francisco que Dios nunca se cansa de perdonar. El problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, porque es un Padre con un corazón misericordioso. Invoquemos, pues, la intercesión de nuestra Madre, que tuvo en sus brazos la misericordia de Dios al nacer y el cuerpo inerte y llagado de su Hijo al morir, por amor, algo que solo acabaremos de comprender en el cielo si somos fieles.
Y como todos los programas, antes del primer domingo de mes, tenemos una cita con Cáritas Huesca de la mano de su responsable de comunicación, Lara Cerete, paso a paso. Hola, Lara.
Muchísimas gracias, Miguel, y bienvenidos un día más a ese espacio paso a paso en el que, ya saben, hablamos sobre Cáritas Huesca. Y en este caso lo vamos a ampliar un poquito más porque queremos hablar de una jornada regional que se va a celebrar mañana, y para ello hemos invitado a Carlos Gómez Baillo, que precisamente es el presidente de Cáritas Regional de Aragón y La Rioja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Con los preparativos, me imagino, ya todo listo, ¿no?
Sí, ya lo tenemos prácticamente todo cerrado y preparado, que es un evento importante, porque no ha habido años que han asistido más de 500 personas, por lo tanto hay que tener todo muy, muy a punto, ¿no?
Y además, 31 años que se lleva celebrando esta jornada, en la cual se reúnen, creo que, personas de las 7 caritas diferentes de Aragón y La Rioja, ¿no? ¿Es así?
Exacto, exacto, las 6 diócesis aragonesas y caritas de La Rioja también.
¿Y el objetivo un poquito de esta jornada cuál es? Me imagino que el encuentro, fundamentalmente.
Sí, fundamentalmente el título de la jornada es encuentro y formación, pero fundamentalmente es el encuentro. Uh-huh. Encuentro un poco reflexionar, recordar un poco qué es lo que estamos haciendo, qué sentido tiene Cáritas hoy día, cuáles son un poco las necesidades que se van planteando y sobre todo nuestra manera de responder, ¿no? De dar respuesta a los que acuden a nosotros. El título de esa jornada es Abriendo caminos de esperanza. Y la situación de pobreza, de marginación, de exclusión, que está muy próxima en nuestro entorno, y que en muchas ocasiones pasa desapercibida, pues un poco nosotros, pues bueno, mostrarla, que la sociedad sea sensible ante esa realidad. Ser un poco la voz de los pobres, como diría el Papa. Los pobres son generalmente aquellos que no pueden hablar. No tienen ni la oportunidad ni el momento para poder hablar de su situación y de sus necesidades. Pues nosotros tenemos que ser un poco la voz de ellos, ¿no? Uh-huh. La voz de ellos en la denuncia de las situaciones, describir la realidad. Ellos no hablan, nosotros tenemos que hablar por ellos.
Qué importante que se reflexione sobre esto, que muchas veces en nuestro día a día suele pasar desapercibido, ¿verdad? Y además un lema, un título para esas jornadas, Abriendo Caminos de Esperanza, muy actual, sobre todo teniendo en cuenta que este año además se celebra ese año jubilar de la esperanza.
Exacto. Bueno, en Caritas siempre ha habido, ¿no? Nuestra función es en ese acompañamiento, intentamos crear esperanza a la gente que acude a nosotros. Y yo creo que es posible, ¿no? El hecho de que estamos con un colectivo de profesionales, de trabajadores muy cualificados, uh-huh. muy entregados a la causa. Y luego, pues, un montón de voluntarios que cada uno en función de su disponibilidad de tiempo, pues, se están dedicando, pues, bueno, a acompañar a la gente. A veces, no solamente a dar, es decir, no consiste simplemente en que damos mucho, ¿eh? Damos mucho gracias a la aportación de los aragoneses y de los riojanos, porque las herencias o los donativos es lo que mantiene realmente a Cáritas, ¿no? Entonces, gracias, somos un poco transmisores, pero sobre todo lo que pretendemos es acompañar, crear esa esperanza de que se puede salir de la situación, ¿no? Y para nosotros es un logro el ver que hay gente que sale, que hay gente que vuelve a sonreír, gente que vuelve a tener esperanza en la vida, que vuelve a creer en sí misma. Yo creo que es muy importante lo que se está haciendo en el día a día, ¿no? Que pasa muy desapercibido. A veces en el imaginario colectivo de la sociedad se piensa que simplemente es dar comida, dar ropa, claro. pagar un alquiler. No, es mucho más allá. Es el estar con la gente, haciendo con ellas el camino, que a veces es complicado, ¿no? Las circunstancias que están viviendo algunas personas, desde luego, no sé si los demás lo soportaríamos.
Es muy bonito, pero a la vez muy difícil, como bien nos decía Carlos. Y además me gustaba ese mensaje que lanzaba, en el cual el trabajo de Caritas, decía, no se podría desarrollar sin toda esa esperanza y esas aportaciones que hacen las personas, no desinteresadamente, con sus donativos, las herencias, que me parece que al final todos tenemos algo que aportar en esta esperanza y todos podemos ser esperanza para otras personas. Y quería preguntarle, ya entrando un poquito más de lleno en el programa de las jornadas, por precisamente el título de, digamos, la charla inaugural, Llamados a Globalizar la Esperanza.
Sí, es un poco el intentar ver que la esperanza no es algo colectivo. Es decir, hay que intentar, pues bueno, pensar en que un mundo y una sociedad mejor es posible, ¿no? Uh-huh. Y en eso tenemos que apostar todos por ellos, ¿no? Porque si no lo creemos, lo haremos posible.
Qué bonito.
A lo largo de la historia, yo creo que los que somos ya poco mayores hemos vivido circunstancias en España muy difíciles, pero hemos creído que era posible otro tipo de sociedad y lo hemos conseguido, aunque estemos constantemente en avances y retrocesos, ¿no? Pero la historia es eso. Es avanzar y retroceder. En función de los errores se va avanzando nuevamente, ¿no? Y aquí, pues bueno, Javier Pérez Mas, que es el rector del Seminario Metropolitano de Zaragoza, yo creo que es una persona muy capaz y que lo va a saber hacer muy bien, ¿no? Crear, ya de por sí, su manera de hablar y de ser, es portador de esperanza, ¿no? Yo creo que lo va a hacer muy bien. Y luego hay una serie de cursos de seminarios, 10 seminarios, uh-huh. Es que hacen referencia, pues, al voluntariado, a la escucha activa, al trato de los inmigrantes, a cómo compartir testimonios, cuidado, gestión de emergencias, la bondad, temas monográficos que, bueno, que cada uno se apunta en el que considera más oportuno, ¿no? Y luego tenemos ya la comida colectiva, ¿no? Si se quieren quedar a comer, pues no, hay un compartir la comida.
Bueno, va a ver este año cuántas personas llegan. Desde luego me parece una iniciativa muy interesante y esperemos que se pueda seguir repitiendo como hasta ahora se ha venido haciendo. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Y a nuestros oyentes les deseamos un buen fin de semana.
Termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas, así como en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Lara Cerete por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.